La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, pues ya es 1 de mayo y ya son las 7 de la mañana. Algunas lluvias hoy, ¿eh? Más por Galicia, menos por el resto. Puede que en el sur de la península haya alguna tormenta a lo largo del día. Esperemos que no sea en la esperada cita taurina de esta tarde, que será la sexta de Abono, la Maestranza. Con Morante, con Ortega, con Pablo Aguado. Ayer en la quinta de Abono. Ayer salió el toro bravo. Esta corrida de Alcurrucén. Alcurrucén es una ganadería, de Encaste Núñez, puro Núñez, que ayer presentó seguramente lo mejor que tenía. Y eran toros extraordinarios. Hubo tres toros. Hasta ahora un toro, el segundo de la tarde, que es lo mejor que va de feria. Y va a ser difícil estar por encima de ese toro que toreó David Galván. Vaya gusto de torero, vaya elegancia, vaya derroche de torería, conocimiento, sencillez. Pero el mal uso de la espada hizo que no saliera por la puerta del príncipe, que es lo que tenía merecido, ¿eh?, con los dos toros. Veremos hoy qué es lo que nos depara la tarde, pero enhorabuena al Currucén y enhorabuena, ¿eh?, a David Galván, que si llega a matar al toro, bueno, para que se forme. Es 1 de mayo, entonces hoy es el día del trabajo o del trabajador. Supongo que más del trabajador que del trabajo. El día del trabajador, yo no sé si a esta hora habrá alguien que no tenga ya preparado su kit de romero sindicalista, para celebrar este día del trabajo con estos sindicatos tan innovadores que tenemos en España, que se manifiestan no en contra, sino a favor del gobierno y en contra de la oposición. Claro, ¿quién se va a perder una manifestación sindical del 1 de mayo? Claro, también la felicidad no puede ser completa, porque estaban locos porque se saliera adelante la iniciativa de Yolanda Díaz y en dos consejos de ministros no ha salido, se ha dejado para otra ocasión. ¿Cuál es esa iniciativa, este milagro que ha creado la cabeza prodigiosa de Yolanda Díaz, que dice que trabajando menos se puede cobrar lo mismo y la productividad no se resiente? Trabajamos menos, pero cobrando lo mismo, y encima eso no perjudica la pobre productividad que tenemos en España. En eso estamos, dicen algunos. Bueno, presiones de la patronal catalana para que no se reduzca la jornada laboral, que eso le va a costar a pequeñas y medianas empresas, que es el gran número de empresas creadoras de trabajo en España. Todo el mundo piensa, no, la Ford, la Seat, no. Confecciones Matilde. Eso le va a costar, o tener que arreglar en pagas extras si quiere mantener la misma productividad, o contratar a alguien más, bueno, más gasto. Además de todo el gasto que está aumentando, el gobierno ha hecho aumentar a todos aquellos que son empresarios, pues bueno, eso va en contra de los márgenes de beneficio. Hay quien lo puede aguantar y hay quien no. Pero este milagro, esto no son cosas que contempla ni este gobierno, ni esta individua tan estupenda. Pero bueno, la autopsia del gran apagón sigue siendo, en este día de hoy, el tema, lógicamente, porque es que el apagón fue el lunes. Jueves ya. Y seguimos sin conocer a ciencia cierta las causas de este cero absoluto. Está Moncloa como loca, porque esto haya sido un ciberataque. Pues el ciberataque te permite a todo dictadorzuelo barato, a todo autócrata del libro, como el que tenemos aquí, eso le permite tener un enemigo exterior teórico, ¿eh? Soy una pobre víctima de tal y cual y esto. Y además te permite alejar la hipótesis de que el fallo fue del propio gobierno, que controla Red Eléctrica a través de Beatriz Corredor. Por más que ahora este diga que Red Eléctrica es privada y tal y que cual. Y luego además, oye, ahí le sacas igual algo a la Unión Europea diciendo hay que computar como gasto en defensa el mantenimiento de la red eléctrica. ¡Pum! Y otra partida que coloca ahí en ese plan churrete de rearme que ha presentado la OTAN. Y luego además, hombre, también, como esto aquí el problema no se podía achacar a jueces y a periodistas y a tal, pues culpas a las compañías eléctricas, que son privadas. Y a todos estos, no digamos ya la parte comunista del gobierno, todo lo que sea privado, privado, ¿no? Eso, como el gran salto adelante, todo colectivo, colectivizar la economía, todo debería ser público, desde luego al menos los servicios esenciales ya. ¿Y por qué? ¿Público? ¿Y qué quiere decir público? ¿Que mandes tú? Si ya es un desastre o actúa como un desastre en algunas ocasiones buena parte de lo público, no te quiero contar con elementos como la abejita maya encima. Bueno, vamos a ver. El lunes el porcentaje de electricidad estable era solo de un 25%. Entonces, esta es una manera sibilina de sembrar la duda sobre si la mañana del lunes las eléctricas no pusieron toda la carne en el asador. Las nucleares estaban a medio gas. Por otra parte, lógico, el gobierno las está machacando para que cierre lo antes posible, friéndolas a impuestos, y las hidráulicas estaban de revisión programada. Red Eléctrica lo sabía y lo aceptó, como tantos otros días en los que no pasó nada, pero podía pasar, como han avisado muchos expertos, a los que Beatriz Corredor ha desoído. O sea, el problema no es que un 75% de renovable pueda provocar oscilaciones que colapsen sí o sí el sistema. Puedes hacerlo y que no pase nada. Pero tienes muchas papeletas de que se te venga abajo el chiringuito, como pasó el 28 de abril a las 12:33. Y ahora el gobierno está en esto, deseando echar la culpa a otros. A Beatriz Corredor no la critica mucho porque al fin y al cabo la han puesto ellos. Pero tampoco mostrando mucho entusiasmo, ¿no? Esta señora, la señora Corredor, como buena enchufada sanchista, se niega a dimitir, por supuesto.
Yo soy una persona que, como me conocéis, asumo siempre las responsabilidades que se me confían al más alto nivel. Y honestamente, si yo pensara que la responsabilidad que estoy ejerciendo no he sabido estar a la altura, yo sería la primera que lo ofrecería. Pero sería tanto como decir que esta casa no ha estado a la altura. Esta casa ha estado a la altura antes del apagón, durante el apagón y va a estar a la altura ahora.
Han estado a la altura de los trabajadores de Red Eléctrica, que han hecho lo que han podido. Advertir de que podía haber un apagón y recuperando la luz lo antes posible. Pero lo que no pueden hacer es convencer a la comisaria política que el gobierno les pone de jefa para que tomen medidas. Por eso no es problema de los trabajadores de Red Eléctrica. Es de Beatriz Corredor. Y del gobierno que decidió mantener un plan energético que el Consejo de Seguridad Nacional le pidió cambiar. Pero Teresa Rivera, ese monumento tanto a la inutilidad como al sectarismo, que ahora nada menos es vicepresidenta de la Comisión Europea, insistió en llegar al 80% de renovable en 2030 y al cierre de la nuclear. Y al cierre de la nuclear. ¿Qué será de nosotros en manos de toda esta basura sin el aporte de las nucleares? Si estos se mantienen en el tiempo y consiguen cerrar todas las nucleares como quieren. Bueno, vamos a dejar que avancen las investigaciones. Pero va quedando claro que el gobierno ha pecado de imprudente al no modular mejor el ritmo al que está implementando la transición energética. Cuando menos imprudente. Ahora ustedes me van a permitir que contemos las cosas del día, que son este día feriado de hoy, este día de fiesta, 1 de mayo, con lo que ya le cuenta Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Voy con novedades en dos presuntos casos de corrupción que salpican al gobierno. Por un lado, el Supremo pide a Transportes más detalles del medio millón de euros que pagaron entre 2018 y 2019 en dietas a José Luis Ábalos. El Ministerio asegura en un comunicado que ese importe corresponde al total de gastos de toda la delegación que viajó, mientras el exministro asegura que ese dinero no llegó nunca a sus cuentas. Por otro lado, la UCO ha informado al juez que instruye el caso contra el fiscal general del Estado, que no ha encontrado información de interés para esa causa en los contenidos borrados del móvil de García Ortiz y recuperados tanto por Google como por WhatsApp. A todo esto, hoy entra en vigor la ley que elimina el despido por incapacidad permanente. Ahora será el trabajador quien decida voluntariamente si desea irse de la empresa, que la compañía le adapte el puesto para continuar trabajando cuando tenga esa incapacidad, o que le busque un nuevo puesto, siempre que esto no suponga un coste excesivo. Y fuera de España, aumenta la tensión entre India y Pakistán tras el atentado de la semana pasada en Cachemira, donde murieron 26 turistas. Lo último es que el gobierno hindú ha cerrado su espacio aéreo, las aerolíneas pakistaníes, hasta el 23 de mayo. Desde Islamabad insisten en que tienen información de inteligencia según la cual India va a realizar un ataque militar contra Pakistán en las próximas horas. Estados Unidos pide ya una desescalada urgente. Y en el partidazo de COPE, Lamine Yamal
acaparó todos los focos y el protagonismo en el empate a 3 entre el Barça y el Inter de Milán, que nos deja todo por decidir para el partido de vuelta el próximo martes. Exhibición de Lamine, del que todo el mundo se deshizo en elogios tras el encuentro. Inzaghi, técnico del Inter, dejó claro que no ha visto a un jugador igual desde hace 8 o 9 años y que tuvieron incluso que situarle hasta 3 defensores para contener sus ataques. De cara a ese partido de vuelta, Koundé va a ser baja, incluso podría perderse también el clásico liguero. En el Inter de Milán, Lautaro Martínez se retiró con molestias musculares. Hoy turno para el Athletic Club de Bilbao, que recibe al Manchester United, semifinales de la Europa League en la Conference, Betis-Fiorentina, ambos partidos a las 9 desde las 8 y media en tiempo de juego. Y en baloncesto, playoffs de la Euroliga, victoria del Barça 100 ante el Mónaco 89, los azulgranas fuerzan el cuarto partido de la serie.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
43.385, 43385, serie 16016.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo 4 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. ONCE, ahora y siempre, bien jugado.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Mientras aquí en España seguimos buscando las causas del apagón del lunes, en el plano internacional hay una noticia importante, porque después de meses de tensiones y de disputas, Estados Unidos y Ucrania han firmado el acuerdo para que la administración Trump tenga acceso prioritario a minerales ucranianos. Corresponsal, David Alandete.
Estados Unidos y Ucrania han firmado un acuerdo que permitirá a Washington acceder a los recursos minerales críticos del país invadido, especialmente litio, titanio y uranio. A cambio, se crea un fondo conjunto que canalizará inversiones para la reconstrucción de Ucrania. El presidente Donald Trump, que hasta ahora criticaba duramente a Volodymyr Zelensky, da así un giro estratégico y promete una paz basada en la soberanía y la prosperidad ucraniana. Esto después de un encuentro entre ambos en el funeral del Papa Francisco. El pacto, llamado Fondo de Reinversión Estados Unidos-Ucrania, llega tras semanas de tensión diplomática y aquella bronca en el despacho Oval que casi lo bloquea. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aclara que esto es un mensaje a Rusia.
El acuerdo de hoy envía una señal clara a los líderes rusos de que la administración Trump está comprometida con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo. Es hora de que esta guerra cruel y sin sentido termine. La matanza debe detenerse.
The killing must stop.
Ucrania ha celebrado el acuerdo como bueno e igualitario y lo considera clave para garantizar ayuda militar futura. Pero mientras se firma, la guerra sigue. Bombardeos rusos han dejado 45 civiles heridos en Kharkov y la ONU alerta de un aumento del 46% en las víctimas este mes.
Aquí en España esta mañana el Boletín Oficial del Estado va a publicar la suspensión del registro de los bebés nacidos por vientre de alquiler en el extranjero. Recordemos que en España esta práctica está prohibida desde el año 2006, pero gracias a sentencias de jueces de otros países, el año pasado se registraron 154 niños que nacieron por gestación subrogada. Patricia Rossetti.
Es una decisión del Gobierno acorde a la interpretación del Supremo, una sentencia de diciembre que rechaza la regularización de estos menores, aunque lo respalden sentencias de otros países. Para el Supremo, esta práctica atenta contra la moral de la mujer gestante y del niño. En España, a estos bebés les queda la adopción, un proceso lento y costoso. Y mientras llega, el menor se queda en una situación irregular, se queda en un limbo, cuenta a COPE Paloma Abad Tejerina, presidenta de los abogados madrileños de familia.
Pues hasta que esté adoptado este niño se encuentra en una situación irregular y va a depender mucho de los colegios, del entorno administrativo, pero normalmente existe una conciencia social de ayudar.
Esta práctica está prohibida en países de nuestro entorno como Francia, Italia y Alemania.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde,
hoy todo a la vez.
Tiempo de juego en Europa con dos semifinales.
Hoy todo de golpe.
Athletic Club, Manchester United en la Europa League. Betis Fiorentina en la Conference League.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González.
Paco González.
Paco González, sí.
Manolo Lama.
¿Escuchas a Manolo Lama?
Sí, Manolo Lama.
Y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mario, ¿tú de dónde eres?
De Haití.
Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, un manojo de espárragos verdes de Huertas Españolas de 300 gramos por solo 1,99 euros. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ya está aquí la historia del día con María José Navarro.
El día del apagón, Elvira y Virginia se habían ido a Sevilla. Una es de Chiclana y otra de Lebrija. Hasta ahí todo más o menos normal, pero se fue complicando.
Casualidades de la vida que ella muchas veces teletrabaja. Pues vine hoy. Y aparte de que ha venido hoy, se ha traído en el coche a su madre de 78 años y a sus tres amigas.
Exacto.
Imagínate a cuatro señores en el centro de Sevilla que no vendrán mucho a Sevilla.
No.
Más sola que la una, incomunicada.
Cuatro ancianas incomunicadas, pero sin saberlo, que de algo tiene que servir que esa generación no esté pendiente nunca del móvil.
Nosotros somos adictos a los móviles, pero ella es total normalidad. ¿Eh? Están enterados porque han ido a un bar a comer y han dicho que no había nada. Lo que me parece más maravilloso de eso es que la conversación de ella era que como tenía que enseñar pastillero, por favor. Ella estaba contando cómo se iban a repartir
las pastillas.
Porque tú que tenías en tu casa, ¿la pastilla de qué?
De la tensión.
Las cuatro señoras mayores tomando cerveza, haciendo cuentas de para cuánto daban las pastillas. Cerveza porque para eso también sirven las pastillas. Se compraron unas pamelas, que aquello era vacaciones en Acapulco, y unos zapatos nuevos, pero...
Y los zapatos me los puse, pero después pensé, digo, y si me pasa algo y mis hijos no conocen estos zapatos, me voy a poner los que conocen.
Total, que las octogenarias pasaron un día completito en Sevilla justo cuando parecía que nada podía salir bien.
Del 1 al 10, ¿cómo puntuáis la aventura de hoy?
Un 10, un 10, 10. Como está el mundo, cuando salgamos,
hay que echar braguita, por lo menos una braguita.
La pastilla de la atención.
Sí, por lo que pueda pasar.
Claro, todo.
La braguita,
la toallita para limpiar el culito y el pastillero.
Braguitas, toallitas y el pastillero. No sé si eso cuadra mucho con el kit de supervivencia de los expertos, pero de algo debe servirles la experiencia. Bendita sea la tercera edad, esa que está estirando a cada paso la alegría.
Pues seguimos hablando del apagón porque el gobierno continúa investigando los motivos por los que España se quedó a oscuras este lunes. Mientras Moncloa respalda la labor de la presidenta de Red Eléctrica, la exministra y afiliada socialista Beatriz Corredor, ensalzan su labor, admiten que hubo, eso sí, cierta descoordinación con la compañía. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El apagón amenaza con convertirse en una pesada losa para el gobierno, que intenta centrar el foco en la colaboración de los operadores eléctricos para hallar respuestas en el camino. La Moncloa respalda a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Estaba desde el minuto cero donde debía y sus técnicos restablecieron el suministro. Eso traslada al entorno de Pedro Sánchez. Hasta preguntan retóricamente por qué va a estar en la picota. La defensa pública de Corredor de las renovables ha gustado en el gobierno, que destaca el contacto continuado con ella en el círculo presidencial. Reconocen haberse visto sorprendidos ante el descarte por Red Eléctrica del ciberataque y lo atribuyen a una descoordinación puntual en medio de un auténtico caos. Ninguno habíamos dormido. Llegan a trasladar desde la sala de máquinas. De momento, el Ejecutivo recopila registros de las energéticas. Su premisa es nítida. Las empresas tienen intereses. El gobierno vela por el interés general.
Y hay más asuntos este jueves. El matrimonio que retuvo durante 4 años a sus 3 hijos en una casa de Oviedo ha pasado ya su primera noche en la cárcel. Los menores, un niño de 10 años y 2 gemelos de 8, vivían entre animales enfermos, excrementos y basura. Fue la llamada de una vecina la que puso a la policía en alerta. Pedro Rivero, buenos días.
Buenos días. El matrimonio de origen alemán ha pasado su primera noche en el centro penitenciario de Asturias. Por su parte, los 3 niños siguen en un centro de menores bajo la tutela del Principado de Asturias. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha explicado que de momento están analizando el estado de los hermanos.
Es muy pronto y estamos en un proceso de valoración inicial, valoración en el ámbito físico, en el ámbito psicológico, en el ámbito social, relacional, a ver las secuelas, las posibles secuelas que pudiera haber por la situación que han vivido.
Fue la denuncia de una vecina la que puso en marcha la investigación policial. Cuando los agentes entraron a la vivienda este lunes, se encontraron a los 3 niños de entre 8 y 10 años de edad en una situación insalubre, rodeados de basura, de medicamentos o de excrementos de gato. Ahora habrá que esperar hasta conocer la sentencia definitiva del juzgado para aclarar, entre otros asuntos, cuál será el futuro de los menores.
Y en el plano económico la noticia es el visto bueno de competencia a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. El regulador deja en manos del gobierno la decisión final de esta operación, si la lleva adelante o endurece las condiciones de la misma. De momento, Economía tiene 2 semanas para elevar este dictamen al Consejo de Ministros. Marta Ruiz.
Competencia pone la pelota en el tejado del gobierno. Carlos Cuerpo tiene ahora 15 días para decidir si eleva la cuestión al Consejo de Ministros. Fuentes de Economía aseguran a COPE que el informe del regulador va a ser analizado con rigor y detalle. A partir de ahí, el Consejo de Ministros tendrá 1 mes para decidir si aprueba el dictamen de competencia tal y como está o endurece o rebaja los compromisos impuestos a esta OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell. Y es que el supervisor ha dado el visto bueno a la operación siempre que el Banco Vasco garantice que no se perjudicará a los consumidores. Para ello, le impone una serie de compromisos que tienen que ver con las condiciones comerciales a pymes y banca minorista o la no restricción del crédito a pequeñas y medianas empresas. Una vez se pronuncie el gobierno, será el turno de los accionistas del Sabadell. El Ejecutivo siempre se ha mostrado contrario a esta operación, que en todo caso solo podría vetar si llegara a producirse una fusión.
Pues sin dejar la economía, la buena noticia nos la ha dado el Euribor y su mayor caída en 15 años, lo que notan sobre todo los hipotecados. La guerra comercial desatada por Donald Trump ha acelerado las bajadas de tipos y eso ha acabado afectando también a ese índice de referencia hipotecario. Victoria Ballesteros.
Si te toca revisar la hipoteca en las próximas semanas, lo vas a notar.
Yo tengo establecido Euribor más 0,40 y con la revisión a la baja del Euribor, pues calculo que 1,5 más o menos de bajada. Yo calculo que entre 100 y 200 aproximadamente.
Ángeles va a utilizar ese dinero para amortizar capital y quitarse la hipoteca cuanto antes. Y la buena noticia es que las previsiones apuntan a que el Euribor seguirá bajando al son de las rebajas de tipos del Banco Central Europeo, como explica el economista Santiago Carbo.
El Euribor probablemente bajará del
umbral del 2% probablemente pronto y no sabemos hasta dónde llegará. Dependerá también de dónde el mercado entienda o hasta dónde llegue el Banco Central Europeo o así lo entienda el mercado que va a llegar, porque si llega hasta el 1,5, pues lógicamente el Euribor se acercará a esa cifra y de hecho va por delante.
Ojo, estas bajadas no solo afectan a los que tienen ya una hipoteca variable, también a los que están pensando en comprar una vivienda porque los bancos ofrecen mejores condiciones de financiación.
Y este Día Internacional del Trabajo hay convocadas manifestaciones por todo el país. A la de Madrid va a ir también la ministra Yolanda Díaz, a pesar de que no le ha dado tiempo a aprobar su reducción de la jornada laboral. ¿Pero qué le pedimos los españoles a nuestro puesto soñado, Sefi García?
David trabaja en una gran compañía que lo forma, pero a turnos.
Lo que yo mejoraría de mi trabajo es no estar a turnos, porque cambio cada semana y hago 4 turnos diferentes. Es bastante agotador al final del año. Y, por supuesto, cobrar el doble, claro. Cobrar lo justo y necesario para sobrevivir es lo peor.
Ofrecer salarios competitivos está en la base para conseguir mano de obra y fidelizarla, explica el consultor Manuel Fernández Jaria.
Pagar bien a la gente no es el salario mínimo interprofesional, que cuando a mí me pagan esto, me están diciendo implícitamente, no te pago menos porque no puedo.
Revisar la carga de trabajo, reconocer la labor personal, contar con la opinión de los empleados y condiciones laborales más allá del sueldo para los más jóvenes y los más viejos.
Porque hoy el trabajo ya no te define socialmente.
Las empresas grandes y pequeñas empiezan a moverse para evitar el creciente absentismo y la rotación que está ya en el 17%.
Seguimos en Herrera en COPE ya con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Rendimiento imparable. Diseño incomparable. La moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por el Corte Inglés. Recuerda todos esos momentos que habéis pasado juntos y déjate llevar por el corazón. Usa un abrazo como papel de regalo y disfruta tanto como ella de la sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre, en tienda web y app del Corte Inglés.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. 99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre, es que tiene de todo.
¿Y el cupón extra Día de la Madre de la 11? Que son 17 millones.
Ya, es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
90 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Jueves 1 de mayo, 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. 1 de mayo con el gobierno y los sindicatos en la calle festejando el Día del Trabajador, pero sin que se haya aprobado la tramitación de la reducción de la jornada laboral, medida que Yolanda Díaz defiende con vehemencia, pero que ha sido aplazada 2 veces esta semana en 2 consejos de ministros. Esa medida, ya saben, ese milagro yolandista según el cual trabajas menos, has de cobrar lo mismo y la productividad no se resiente. Pues ya me dirá cómo lo hace. Y sigue coleando el gran apagón con la socialista Beatriz Apagón, Beatriz Corredor, diciendo que no dimite como presidenta de Red Eléctrica, y el gobierno sin defenderla con mucho entusiasmo, la verdad. Aunque Moncloa ahora está más en tratar de echar la culpa a las compañías eléctricas y ponerle velas a todos los santos para ver si por casualidad hay algún ciberataque por alguna parte, porque eso, le daría un subidón de acetona. Bueno, vamos al café.
Escribe a Carlos Herrera
en @herreraencope, en nuestro Facebook Herrera en COPE,
o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Chimpún, chimpún, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, hola.
Buenos días, Herrera.
Feliz día de fiesta.
Pero hay que celebrarlo trabajando. Claro. Pero ¿por qué siempre llueve cuando hay fiesta?
Sí, hay una barrasca que se ha metido por ahí, ha metido la cabeza hasta, el próximo domingo, parece. Bueno, vamos a ver, ahora aquí más sobre el apagón en la prensa.
Sí, la gran protagonista es hoy la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, que se aferra al cargo, dice que no dimitirá, entrevistada en El País. Dice que el fallo que provocó el apagón no fue de la compañía que preside, que no hubo un exceso de renovables y que las nucleares no estaban operativas el lunes y no son las salvaguardas del sistema. Reconoce que no sabe todavía qué pasó, que el riesgo cero no existe y que también países como Italia y Francia han tenido problemas. El debate cuenta que esa cerrazón del gobierno en contra de las nucleares ha frustrado un posible pacto sobre aranceles del gobierno con el Partido Popular. Para el gobierno el mix energético es innegociable, cierra la puerta a prolongar la vida útil de las 7 nucleares españolas, y el Partido Popular respondió ayer con un portazo a esas negociaciones arancelarias. El Mundo informa que la red ya sufría anomalías críticas en la media hora previa al gran apagón el pasado lunes. ABC dice que Corredor ha perdido el favor del gobierno y que Sánchez blinda ahora a la vicepresidenta europea y exministra de Medio Ambiente, Teresa Rivera, y a su sucesora, pese a las críticas del sector, ya que hayan desoído la petición de Seguridad Nacional de actualizar el protocolo eléctrico. Moncloa, añade la razón, moviliza al CNI para registrar a las compañías eléctricas, les exige el volcado informático de los datos del siniestro. Bueno, será, escribe Gustavo de Aristegui en La Razón, será bueno que aprendamos algo de todo esto, que esta crisis sea un punto de inflexión y que se reformule la estrategia energética desde el realismo. Daniel Gascón en El País dice que la fabricación de chatarra argumental se recuperó más deprisa que el sistema eléctrico. El gobierno ha encontrado en las eléctricas su chivo expiatorio y se adorna con cursilería triunfalista, con loas a la fortaleza del sistema justo cuando se acaba de caer. Remata Alberto García Reyes en ABC que el gobierno tiene descacharrado el interruptor de la verdad y plantea una guerra civil entre las renovables y las convencionales, aunque la ciencia nos dice que ambas son compatibles.
Bueno, aquí la fabricación de coartadas para echar la culpa al empedrado. Ayer ahí se dieron nuevos pasos, como lo ve Mari Carmen de Castro.
Bueno, pero es que esto ya es un modelo de funcionamiento, ya esto es una ley de la política con Sánchez. Cada vez que hay un problema, Sánchez hace dos cosas. Una, buscar un enemigo, y dos, buscar un debate ideológico. Y con esos dos elementos, el enemigo y el debate ideológico, él consigue volver a crear un muro y secuestra la capacidad de sus seguidores de exigirle responsabilidades por su propia gestión. Pero esto es, pasa siempre, y el otro día, en la comparecencia del otro día, fue un monumento a esa práctica. Insidias contra las eléctricas, debate ideológico con las nucleares, y a mí que me registren. Y entonces la gente se entretiene con eso y no le pide cuentas al responsable, que el responsable es el gobierno. Y a mí esto es lo que me parece, y hay aquí elementos y preguntas que el gobierno tiene que contestar. Es decir, escuchábamos a Araquis que había ya media hora antes había grandes oscilaciones, pero es que días antes había grandes oscilaciones. ¿Y qué es lo que hizo Red Eléctrica para proteger ante esas oscilaciones? Pues nada. Y lo que sí sabemos es que después del apagón, ahora sí está cambiando el porcentaje de las energías en el mix. Entonces, hoy hay una información, creo que es en Expansión, ¿no? Dice, el día del apagón, la energía fotovoltaica suponía el 53% autorizado por Red Eléctrica. Ayer era el 37%, casi 20 puntos menos. Pues algo se estaba haciendo mal que ahora estamos haciendo de forma distinta. Y esto es lo que tiene que explicar. Y luego ya, pues por último, para no extenderme demasiado, quien no puede investigar esto es el gobierno. Es decir, este es el gobierno que nos decía en la pandemia que había un grupo de expertos que no existía. Este es el gobierno cuyo fiscal general del Estado ha borrado pruebas. Entonces, ¿cómo vamos a dejar la investigación de esto en manos de este gobierno?
Ese momento, Carmen, en el que dice la vicepresidenta tercera, ¿no?, la ministra de Transición energética, vamos a crear una comisión independiente, claro, que va a estar presidida por mí misma, claro, que el vicepresidente va a ser, claro, tú te quedas perplejo,
dices, claro, bueno, nosotros esto, vamos a investigar lo bien que hacemos esta, claro, sección, claro, y dices, pero esto qué es.
Pero bueno, es que es una broma. Pero yo creo, fijaros, que lo que pasa es que en este asunto ya hay demasiada gente que sabe lo que ha pasado y que tiene información, ¿no? No hubo un ciberataque, ¿por qué? Bueno, porque eso está controlado 24/7, y Carmen, tú lo sabes mejor que nosotros, por el INCIBE, por decenas de INCIBEs europeos, por CNIs, y ninguno ha detectado un ciberataque contra ninguna estación, subestación, empresa o empresilla que se conecte a la red de Red Eléctrica. Y además esto está muy desarrollado porque tenemos una guerra en el corazón de Europa y vemos exactamente cuando un ataque, un ciberataque te hace un blackout, ¿no? Uh-huh. Y esto no ha pasado, por mucho que lo estén buscando, ¿no? Y Red Eléctrica no es una empresa privada. Es una empresa que el 70% está en bolsa, pero que su principal accionista y el accionista de control y de referencia se llama la SEPI. Y por eso Beatriz Corredor, amiga desde hace 18 años del presidente del gobierno, es presidenta de la SEPI. Y no es posible que esta señora venga a decirnos el día después del gran apagón en España. Bueno, primero que es el mejor sistema y segundo, o sea, yo no sé vosotros cuándo recordáis un blackout total en Francia o en Italia.
Es que no se ha producido.
Claro, o sea, no, esto sucede en Francia y en Italia, pero que no sé, si se ha apagado Italia en los últimos 40 años,
creo que en el 2003,
¿alguien recuerda?
Creo que en el 2003 tuvo, si no fue en total, pero fue un apagón masivo. Pero bueno, en cualquier caso, da lo mismo. Si es que no, tú no puedes decir 3 horas después del apagón que tienes el mejor sistema del mundo, porque es que parece que te estás tomando a la gente a pitorreo.
A ver, Antonio.
Bueno, yo lo que creo es que esto no puede convertirse en un debate entre dos posturas distintas, pero legítimas. Aquí hay una evidencia científica de por qué pasó esto, y la respuesta del gobierno es mentir de manera reiterada y a través de todos sus portavoces y altavoces para esconder su responsabilidad en la gestión del apagón y en las causas que lo provocaron. Es decir, es que empezó por mentir el presidente del gobierno desde el primer momento, diciendo, lo cual ya es impresionante, en qué manos estamos, y el presidente del gobierno lo que dice es voy a buscar, quiero saber cuáles son las causas que ahora mismo desconocemos, para a continuación, a pesar de desconocerlas, empezar a señalar culpables, y a partir de allí, pues todos sus portavoces se han dedicado a mentir. Lo de la ministra de Transición Ecológica, Sara Hessen, ayer es de traca, ella misma hace un recuento en público de cuál era el porcentaje de renovables en el mix energético del día del apagón, lo presenta como algo normal cuando, según la huella de la propia red eléctrica y los datos que publica diariamente, al día siguiente mismo el hundimiento de las renovables en ese plato combinado de energías demuestra que el día anterior fue especialmente desequilibrado, ¿no? Y lo remata la portavoz o la presidenta de Red Eléctrica, buscando también culpables verosímiles ante los ignorantes en la materia, que somos casi todos, para diluir que esto procedió de una decisión política inicial del gobierno, la política de Teresa Rivera adoptada por Pedro Sánchez, y de su traducción en una decisión de componer un cóctel energético que solo puede hacer Red Eléctrica. Entonces, claro, parémonos un poco. Simplemente hay que recordar aquello que Rubalcaba dijo en 2004. Los españoles se merecen un gobierno que no mienta.
Bueno, y sobre todo que no polarice cualquier decisión. Porque,
no mienta
desde luego, pero que no polarice. O sea, es un debate muy serio el sistema energético que tenemos que tener. Y el mix energético, por supuesto. Pero es que aquí ahora resulta que si quieres un planeta limpio, 100% renovables. Y si lo quieres sucio, tienes que tener parte de energía fósil. Hombre, vamos a tener un debate serio, una cosa equilibrada. Vamos a ver cuáles son las consecuencias. Porque
yo creo que
se empieza
para
a correr
tarde.
El rumor... Bueno, no lo sé, pero se empieza a correr el rumor de que aquí queríamos el titular de un día con energía 100% renovable. ¿Sabes?
Sin duda.
Y la gracia de esto es que has dejado durante las 12 horas productivas de un día un país completo y el país vecino, Portugal, en blackout, sin luz, con pérdidas de miles de millones de euros.
Pero que lo que no puede ser es que llevemos años soportando un aumento de la presión fiscal en nombre de esos valores ecologistas y que los ciudadanos que pagan, creo que es un 50% más que hace 6 años por la factura eléctrica, se encuentren con un apagón que paraliza sus vidas y con un gobierno que en lugar de decir pues la hemos pifiado, se ponga precisamente a culpar a quienes ha perseguido para aplicar una doctrina energética ideológica que además es un negocio, que yo creo que esa es otra pregunta que también teníamos que empezar a hacernos, porque todas estas cosas no solo son ideológicas, también son económicas y tienen consecuencias económicas para lobbies muy poderosos. Y resulta que por segunda vez en 5 meses vemos a la principal responsable, Teresa Rivera, fugada en Bruselas y sin decir que esta boca es mía. Lo vimos con la Dana y lo volvemos a ver con un apagón.
Bueno, hoy os vais a manifestar por el Día del Trabajo, me imagino, con los sindicatos, ¿no?
Trabajando,
exactamente. Bueno, Ábalos y García Ortiz, protagonistas hoy de la crónica judicial en la prensa.
Sí, sobre este último la noticia es que WhatsApp no ha podido recuperar los mensajes claves de García Ortiz, lo que ha enviado la compañía irlandesa. Destaca, por ejemplo, El Mundo, no arroja luz al procedimiento judicial por presunta revelación de secretos. Google tampoco ha conseguido aportar al juez todos los correos del fiscal general del Estado. De los 159 correos aportados, solo uno se refiere al novio de Ayuso. Pese a todo, según el periódico de Cataluña, el juez Ángel Hurtado mantiene su intención de cerrar en breve la instrucción y enviar a juicio al fiscal general. La vista oral podría celebrarse en julio. Y el otro protagonista es Ábalos, destaca Voz Populi. La UCO rastrea los pagos del Ministerio de Transportes a Ábalos no justificados en las cuentas del exministro. Según los investigadores, el ex número 2 del PSOE habría percibido $500,000 de euros en 2018 y 2019 en concepto de dietas. Advierte que dichas cantidades no han sido localizadas en las cuentas que están siendo investigadas. Ábalos dice que él no cobró esas dietas porque los ministros van a gastos pagados y que el ministerio aclaró ayer que eran gastos de los viajes que realizaba toda la delegación que le acompañaba. En cualquier caso, dice ABC, más preguntas por resolver en esta trama de corrupción que tiene ya algo claro. Hace tiempo que la investigación del magistrado Leopoldo Puente va mucho más allá de la inicial, investigar si hubo irregularidades en los contratos de material sanitario en la pandemia.
Bueno, la Guardia Civil, hoy dice The Objective, cree que disimuladas en este tipo de dietas de viaje iba un sobresueldo para Ábalos. Es lo que cree. Ahora, el resto de novedades judiciales, también los WhatsApps que no se han recuperado. María del Carmen.
Bueno, yo no sé, yo francamente me cuesta muchísimo, muchísimo pensar que en un ministerio con los interventores y con toda la gente que pueda haber se estén pagando sobresueldos. Esto no cabe en mi cabeza. Creo que sí hay un error o una chapuza a la hora de contabilizarlo, pero desde luego yo no lo veo. Y creo que tienen ahí pues una chapuza administrativa, que habrán informado mal a la UCO. Y esto es, pero no entra dentro de mi cabeza. Otra cosa es lo del fiscal general, que si lo recordáis lo comentamos en su día. Va a ser difícil recuperarlo porque seguramente ha tenido asesoramiento a la hora de borrarlo, y es evidente que ha tenido asesoramiento y que ha borrado los mensajes no como los hubiéramos borrado nosotros, es decir, que se ha borrado los mensajes de forma tal que no quedará rastro de ellos en los servidores centrales de las dos plataformas. En cualquier caso, a mí este asunto, ¿qué es lo que me parece? Porque incluso se han borrado mensajes que sí tiene la UCO por los destinatarios, es decir, por otros correos electrónicos con otros a los que sí ha tenido acceso y donde figuran esos correos del fiscal general. A mí me parece que esto lo único que supone es que no tienes, digamos, la prueba famosa de la pistola humeante, que era lo que pensábamos que se podría conseguir. Pero lo que sí tienes y sigas teniendo es multitud de pruebas circunstanciales. Es decir, que un magistrado...
Muy indirectas, Carmen.
Claro, indirectas, sí.
Lo que ha borrado son las pruebas de los mensajes que muy probablemente García Ortiz envió a la propia Moncloa.
Claro.
Los que tienen que ver con su participación en los hechos por lo que les imputan, esos están ya perfectamente documentados.
Evidente, por eso, pero digamos que no he encontrado el mensaje en el que hace la filtración directamente, pero vamos, que la participación y la conducta del fiscal general del Estado sigue siendo absolutamente, vamos, reprobable, por supuesto, y que tiene muy, muy serios problemas desde mi punto de vista por testimonios, recordemos que hay testimonios muy claros de subordinados y correos e incluso y conversaciones con otros miembros, otras personas que están imputadas, y yo creo que, bueno, pues no tienes la prueba que andabas buscando, pero tienes muchas otras.
Pero yo, déjame que lea literalmente lo que dice el atestado de la UCO sobre los dos teléfonos y las cuentas que tenía el fiscal general del Estado. Del primero dice, literalmente, no se han podido recuperar los mensajes vinculados a la cuenta con número de abonado, y no digo el número, aunque viene ahí, en fin, tal, que pudieran ser de interés para la investigación. Y del otro número dice, literalmente, del número de abonado tal, no se han recibido datos respecto de la tenencia de cuenta de WhatsApp. Es lo que explica la Guardia Civil. Es decir, que los que tenían, porque efectivamente, como ha dicho Carmen, ya tenían destinatario y de ahí los han recuperado, no les han podido añadir ninguno más porque estaban bien borrados. Y del otro teléfono es que no han recibido absolutamente nada porque estaba borrado, seguramente con un asesor que sabe de esto hasta el final. Pero insisto, esto le vale a la Moncloa, no sé si a Pedro Sánchez, a Félix Bolaños, a Óscar López, para que no se vea lo que todos intuimos, que fue el fiscal general del Estado quien les mandó esos contenidos que a su vez la Moncloa difundió al Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, pero no le salva al fiscal general García Ortiz, para nada, sí. Todo lo contrario. Pues, demuestra que un fiscal general del Estado borra huellas del delito, esto es lo que demuestra.
A mí me parece que todo es relato, ¿no? Y fíjate qué casualidad, que todo es un error, todo lo que le pasa al gobierno, a sus ministros, a sus exministros, todo el mundo se equivoca, todo el mundo lo hace mal, y qué casualidad que siempre a ellos, ¿no? Las casas que compraba Ábalos, pues no era verdad, no eran de Ábalos, era una fundación. hay un error de 500.000 euros, medio millón de euros en unas cuentas que la Guardia Civil no encuentra, pero que el dinero estaba destinado a Ábalos, otro gran error, yo no sé, dentro de dos telediarios y medio será un error también que Jessica estaba contratada en las empresas públicas, y entre los correos y WhatsApp del fiscal general del Estado, pues todo se borra por error, porque no se dieron cuenta, y entonces resulta que aquí desaparecen los WhatsApps y todo el mundo borra sus teléfonos, ¿no? Y esta es la historia que nos quieren contar. Vamos a ver en qué termina todo, pero a mí me parece que hay un anuncio, ¿no?, que tenemos en COPE, que dice que no se puede mentir todo el rato a todo el mundo. Pues eso.
Pues eso.
Bueno, Pilar, la clave económica de hoy. Ayer también se presentó el cuadro macroeconómico.
Pues sí. ¿Qué son las previsiones del gobierno, Carlos, de cómo va a ir la economía sin presupuestos y sin saber, por ejemplo, cómo abordaremos el gasto en defensa? Pero el ministro de Economía es todo optimismo, Carlos, y pese a la incertidumbre global y al impacto de los aranceles, el Ejecutivo no mueve un ápice de su previsión de crecimiento para este año, la mantiene en el 2,6%. ¿Y esto cómo será? Bueno, pues según Carlos Cuerpo, lo que va a restarnos la guerra comercial lo va a compensar el consumo privado. El gobierno es muy optimista también en cuanto al empleo. Prevén que la tasa de paro baje del 10% en el 2026 y del 9% en el 2028. Y por si fuera poco esto, la reducción del paro, según el gobierno, va a venir acompañada de una gran subida de los salarios por encima del incremento de los precios. Vamos, como si nos hubiera tocado la lotería, pero eso sí, en el 2028. Optimismo máximo, por eso el gobierno también mantiene las previsiones de déficit en el 2,5% y la deuda en el 101,7% del PIB, ambas para este año.
Con la ONCE, Nara, buenos días.
Buenos días, ¿qué quieres que te cuente hoy? Si todavía tengo la boca abierta después del partido de anoche. ¿Qué partidazo?
Dios, yo no lo vi, he visto los goles ahora. ¿Qué partidazo? El resumen y la verdad, qué partidazo.
Uno analiza el partido, un Barcelona-Inter de Milán, una semifinal de Champions, que quede 3-3, y lo que se piensa con la mentalidad actual es que fallaron los entrenadores. Puede ser que fallaran, no digo que no, porque no hubo control. Pero lo que yo digo es que fue un espectáculo increíble, un partidazo. Yo no sé si Flick es buen entrenador o no es buen entrenador, porque solo sabe jugar de una manera. Ahora, lo que yo te digo es que este hombre es un creador de contenidos a nivel espectáculo, como el que organiza los conciertos de Bruce Springsteen, de Coldplay, el Circo del Sol, la corrida que viste ayer. Increíble, de verdad, es increíble. Y sobre todo, claro, Lamine Yamal. Lo de ayer fue, lo decíamos por la mañana, yo el miedo lo dejé en Mataró. Cuando yo vi el lateral derecho que lo iba a marcar, a mí me dio miedo a través de la pantalla. A mí me dio miedo ver, tío, que era el protagonista de una película de vikingo, de los que van con el hacha. Y lo rompió por la mitad. Lo volvió loco. Lo tuvieron que quitar, vamos, lo tuvieron que quitar. Qué manera de jugar a la pelota. Como un chaval con 17 años... Cuando su equipo va perdiendo 0-2 en el minuto 20...
Se echa el equipo a la espalda.
Se echa el equipo a la espalda y pide la pelota una vez y otra vez. Y encara una vez y otra. No le quitaron el balón ni una sola vez. Mete un golazo espléndido. Hace una jugada después que dan en el larguero porque la para el portero, que es para enmarcar. Y durante 90 minutos pidiendo la pelota y echándose el equipo a la espalda. Yo eso, sinceramente, no lo había visto nunca. Yo no lo había visto nunca.
Con 16 años, sí, bueno, 18.
Con 17, 17, tío. 17.
Es impresionante. Sí,
yo eso no lo había visto en
pero
mi vida.
Pero el pelo que se ha puesto, por
decirlo. Da igual, como si se quiere poner la permanente a visita.
Sí, vamos,
de mi
como
madre.
Si se lo quiere poner rojo fusia. O sea.
También te va a poner.
Ha perdido el miedo en el parque de Mataró.
Y hombre, claro, y anda que no lo perdió.
Volvemos a lo mismo. Claro, los claro. Que nos ahí hemos criado en el parque de Mataró, ahí está.
Ahí está.
Pero mira, amarillo, lo que haga falta.
Como si se quiere pintar de color. Yo no soy sospechoso de barcelonista, ni muchísimo menos. Pero me da igual que el Barcelona pase o no pase a la final, que gane o no gane la Champions. Me da exactamente igual, porque lo que hizo ayer fue un espectáculo a un nivel tan alto, tan alto, tan alto, que de verdad que esto para el fútbol es mucho más valioso que ganar dos ligas.
Te digo una cosa, te daré una noticia.
Dime.
El Betis está interesado en llamar.
Ya. No, el Betis no está interesado en Yamal. Yamal ha dicho, mi sueño sería
exacto.
Jugar con el Betis la Conference League.
De Mataró al Betis.
Hombre.
A jugar la Conference.
Pasando por Barcelona. Sí. Es que son vidas paralelas.
Pero claro, sí, 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 lo sé. Lo sé, lo sé. Pues es bueno, el problema. ¿Quién quitáis? Ah, bueno, ¿a quién quitáis?
Se le hace, bueno, claro, se le hace, ¿no?
Hoy, ojo, estamos con la broma, pero hoy hay dos partidazos. Por un lado, la Euroleague Atleti Manchester United. Un partidazo, ¿eh? Uh-huh. Es un partidazo. Uh-huh. Y luego está la competición de las competiciones, lo que llaman la competición con mayúsculas, que le van a quitar el nombre. Le van a quitar la conference de nombre y van a poner la competición, se va a llamar. Simplemente con mayúsculas. Con mayúsculas. La competición. Que es el Betis Fiorentina, que ayer, por cierto, se calentaron en la Alameda del Cuyo.
Tela.
Los del Betis y los de la Fiorentina.
Sí.
Se ve que la Cruz Campo hizo
se tomaron
tarea,
una cervecita. Tarea,
y se calentaron los italianos y los del Betis. Pero bueno, ojalá hoy se pueda ver una milésima parte del fútbol que se vio ayer. Ojalá hoy se pueda ver. Porque de verdad yo todavía... El Inter jugó muy bien sus cartas. El Inter tuvo el 28% de la posesión del balón, es decir, muy poco, pero jugó muy bien al contraataque porque el Barcelona juega a tumba abierta y entonces se queda con el culo al aire muchas veces. Pero por eso digo que no sé si Flynn es un grandioso entrenador en ataque, evidentemente lo es, o sencillamente es un gran creador de espectáculo. Yo me quedo con el gran creador de espectáculo, que es lo que interesa. A mí lo que me interesa es ver, si no juega mi equipo, lo que me interesa es ver un espectáculo. A mí me importa un pepino quien gane. Yo lo que quiero ver es un espectáculo. Y los aficionados al fútbol, no los ultras ni los locos de un equipo, no. Los aficionados al fútbol estamos de enhorabuena porque este individuo ha aparecido aquí y está el Barcelona jugando al fútbol. Eso hay que reconocerlo.
Y porque tenía una cantera estupenda, que claro, ser pobre de solemnidad les ha obligado a tirar de la cantera y les han dado un resultado estupendo los chavales.
Sí, claro. Exactamente.
Claro, las cosas bien hechas.
El Barça tiene equipo para años. Y sigue haciendo así bien las cosas, es lo que le ha salido bien. Luego las cuentas, lo demás.
Hay que soltarlo con el dinero, luego hay muchas cosas de por medio, ¿no? Pero bueno,
eso es verdad.
Pero hay que quitarse
pues,
el sombrero.
Chicos, ahora ya estamos en el resumen de noticias de las 8:07 en Canarias.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, desde 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 114 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más.
Sephora, we belong to something beautiful.
Es que ver para creer, ¿eh? Un día le estás diciendo a tu hermana que te encantaría irte con tu madre de crucero y al otro le estás diciendo que no sabes si tu madre está en la piscina de proa, en el buffet libre o en el karaoke. Pero así, ¿eh? De un día para otro. Si es que no hay nada como compartir un sueño y que se cumpla. Este 4 de mayo cumple su sueño con el sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional. Primer premio, 15 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés.
Reúnete con el resto de la familia y envolved vuestros momentos favoritos en un paquete o elige un libro. Como Por si un día volvemos, de María Dueñas, por 23,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Con Herrera en COPE, la última hora en la...